Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, hoy se mantienen con su adhesión inquebrantable este programa de la cadena COPE que hemos encendido a las 7, a las 6 en Canarias. 11 años después del naufragio del petrolero Prestige, ¿se acuerdan? Aquel noviembre de 2002. 77.000 toneladas de fuel pesado vertidos al mar y 1.700 kilómetros de costa afectados por el chapapote. Todos aprendimos a decir chapapote en la radio y ya se nos ha olvidado cómo se decía, chapapote. Pues no hay culpables ni indemnización que tenga que pagar el Estado. Así lo ha decidido el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. No existe responsabilidad penal, aunque ha condenado a 9 meses al capitán, a Mangouras, al capitán del petrolero, por desobediencia grave. 9 meses, ya saben ustedes que si no hay antecedentes penales no se va a la cárcel. También ha absuelto al director general de la Marina Mercante del Ministerio de Fomento, López Sors, al considerar que no provocó el desastre, sino que trató de solucionarlo y evitar daños materiales humanos al alejar el barco de la costa, y que la decisión de alejar el barco fue correcta según esta sentencia. Esta es la verdad judicial del caso Prestige. El hundimiento ocurrió el 19 de noviembre de 2002, después de 6 días a la deriva y soltando fuel pesado. La verdad judicial del caso da razón al gobierno de entonces, cuando decidió alejar de la costa el petrolero. El Prestige, ¿se acuerdan?, fue utilizado contra el gobierno Aznar sin ningún tipo de reparo. Fue toda una campaña de agitación y propaganda de la izquierda y los nacionalistas gallegos, con la plataforma Nunca Más al frente, contra el gobierno Aznar. Nunca, los de Nunca Más, nunca respondieron a la pregunta de a casa de quién querían mandar el petrolero. ¿A casa de quién? ¿En qué puerto querían meter el petrolero manando fuel? Pues no parece que el desastre hubiera sido menor. Dicen los de la ciencia, como nos acaba de contar Jorge Alcalde de toda la revista Cubo, que hubiera sido mucho peor. Porque 3 años después ya no quedaba restos del chapapote. La fauna y la flora se recuperaron 3 años después. Lo acaba de contar en La Linterna, recordar los datos, el director de la revista Cubo, Jorge Alcalde. Tampoco se van a pagar indemnizaciones. El juez exime al Estado del pago del dinero que solicitaba el fiscal, 4.000 millones. El gobierno optó por la solución adecuada, alejar el petrolero de las costas. Mariano Rajoy entonces era el vicepresidente primero del gobierno. En aquel momento fue el encargado de coordinar la respuesta del gobierno ante aquella situación. Dirigió la respuesta del gobierno que presidía José María Aznar. El expresidente, en su libro 2 de memorias, El compromiso del poder, pues habla del gran trabajo político, y así lo dice textualmente en la página 37, en el prólogo, de Mariano Rajoy dando respuesta a aquella situación. El gran trabajo político de Rajoy, es decir, que Aznar sí elogia a Rajoy, de vez en cuando, pero le elogia. Los que piden respeto a decisiones judiciales, como la excarcelación de asesinos múltiples, como son los etarras, que no acusen ahora al Tribunal Superior de Justicia de Galicia de hacer un fallo político al dictado del PP, hombre. Cada uno puede decir lo que le parezca ante una decisión judicial, pero hay que tener el mismo criterio. Si hay que respetar y acatar que salgan los etarras a la cárcel, de la cárcel a la calle, pues hay que respetar y acatar que su señoría diga que el gobierno del Partido Popular de Aznar acertó en la gestión del Prestige. Y luego cada uno tiene la opinión que le parezca de cada cosa y puede expresar libremente y criticar a los jueces, que para eso son jueces y son funcionarios públicos, y les puede decir lo que uno le parezca oportuno en cada momento. Pero hay que tener un criterio. La doble vara de medir le sobresale a algunos, que son los mismos, por cierto, y hago un paréntesis, que critican que el equipo de España juegue en la mísera Guinea Ecuatorial un partido este sábado, en la antigua colonia española, y así la dejó España, hecha un desastre, y ahora es una dictadura cruel, de ya de décadas, de 30 años. Pues estos que critican que España, ¿por qué va España a jugar a Guinea Ecuatorial? ¿Dónde estaban o dónde están cuando se ven a los patrocinadores de los dos principales equipos de fútbol de España, que son dos países que no son democracias, sino lo contrario? O cuando el equipo español olímpico acude a los Juegos de Pekín organizados por la dictadura comunista. ¿Solo hay que criticar cuando España va a Guinea Ecuatorial, que es una dictadura repugnante? Hay que criticar siempre, incluso cuando salen al campo algunos equipos de fútbol y qué camiseta, y qué llevan en la camiseta. Frases de este día. Esto de la vara de medir es a diario. Frases de este día, de esta tarde. Límite 48 horas. ¿Qué es lo que van a tardar los roedores? Malditos roedores. En darse cuenta de que la que hay liada en la superficie de Madrid, ¿eh? Gracias a la huelga de limpieza sin servicios mínimos y al esparcimiento de basuras por aquellos que disfrutan en ese ambiente, porque forma parte tal vez de su pensamiento, lo de disfrutar del ambiente con mal olor. El Ayuntamiento de Madrid da 2 días a empresas y sindicatos para arreglarse. De lo contrario, la empresa estatal Traxa, por cierto, que ya ha estado en otras huelgas de este estilo como Jerez o Granada, y en la limpieza del Chapapote en el Prestige, se pone a limpiar Madrid. Ana Botella es la alcaldesa.
Si en el curso de las próximas 48 horas no se alcanza un acuerdo que cierre este conflicto, adoptaremos las siguientes medidas. En primer lugar, poner en conocimiento del Ministerio Fiscal el incumplimiento de los servicios mínimos. Una vez hecha la denuncia y en tanto no se resuelva el conflicto, el Ayuntamiento asumirá el control directo de los servicios para garantizar el estricto cumplimiento del decreto de mínimos y atajar la situación que han generado los piquetes.
Por supuesto que está recibiendo críticas la alcaldesa de Madrid, pero hay críticas que no se sostienen, incluso que generan hilaridad. El secretario general de la UGT, José Ricardo Martínez, la UGT en Madrid, que es un personaje conocido por todos los ciudadanos de España por las cosas que suele decir, se ha jactado de lo bien que está Madrid gracias a la huelga y a los piquetes que esparcen basura. Les recuerdo, por cierto, que José Ricardo Martínez contribuyó en su día a la quiebra de Caja Madrid desde su puesto en el Consejo de la Caja, dotado ese puesto con 188.000 euros.
Saben ustedes que se conoce a Madrid en todo el mundo, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, se habla de Madrid. Lo que pasa es que se habla de Madrid, de la basura que hay en Madrid, que tiene que ver con las políticas gallardonianas primero, pepera siempre, y ahora la señora Botella.
Este es el que se llevaba 188.000 euros como consejero de Caja Madrid. Estaban en el consejo todos, él también. Y se levantaba, no sé si con políticas peperas o ujeteras, 188.000. A lo mejor habría que preguntarle a los despedidos en el ERE de la UGT de Madrid por este señor, qué opinión tiene de lo que está diciendo y de la política que hace, porque les ha aplicado la reforma laboral vigente, la pepera, se le ha aplicado este señor a los empleados de la UGT de Madrid. Sepan que el gobierno prepara una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana para incluir que quemar contenedores o acosos en las calles o manifestaciones no autorizadas sean delitos y que, por supuesto, se incrementen las cuantías de las multas. En la huelga de basuras de Madrid se están cometiendo multitud de delitos y algunos están asomando fuera el guarro que llevan dentro. Dos frases más. Una del secretario general de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que es el presidente de la Generalitat en la sombra, que se ha ido a Bruselas para amenazar a España.
Y puesto que nosotros hemos demostrado que podemos poner 2 millones de personas en las carreteras de Cataluña, 2 millones, ¿alguien cree que no somos capaces de parar la economía catalana durante una semana? Y si lo hacemos, ¿qué impacto tiene sobre el PIB español? ¿Y qué opinión tendrán los acreedores de la deuda española? ¿Y qué pasa con la prima de riesgo española?
Es decir, que quien sujeta al gobierno de Cataluña amenaza con una huelga. Lo ha dicho en Bruselas. Todo lo que le pase a España, pues afecta al euro y por lo tanto a la Unión Europea. Ha reiterado hoy el presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, y lo ha hecho por escrito en respuesta a un parlamentario holandés del Europarlamento, que una Cataluña independiente quedaría fuera de España y tendría que ponerse a la cola de la adhesión a la Unión que deben apoyar todos los Estados miembros. Pues si hay alguna duda, está por escrito y se puede leer, y no es una leyenda urbana ni una intoxicación, eso es el Tratado Europeo y eso es lo que pasaría. Si Junqueras quiere parar Cataluña, que lo haga, pero los primeros perjudicados son los que le rodean. Y que diga la verdad, Junqueras, sobre lo que pasaría el día siguiente de la independencia. Y si no, se leen ustedes la respuesta de Durao Barroso, que está por escrita. Esta es la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
La Audiencia Nacional estudiará en las próximas horas la excarcelación de otros 12 etarras, entre ellos el histórico Kubati. La Fiscalía ha dado su visto bueno. Ayer el Supremo avaló la derogación de la doctrina Parot en la mayoría de los casos.
El exdirector general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Roberto López Abad, sale de la cárcel tras pagar la fianza de 1,5 millones de euros que le impuso el jueves la Audiencia Nacional. Fue detenido por desviar 250 millones de euros a un paraíso fiscal en el Caribe.
La policía arresta a 5 personas que colocaron un explosivo en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Forman parte del comando anarquista Mateo Morral. Los principales responsables del ataque son chilenos.
Declaran ante el juez los 8 Mossos de Escuadra imputados por la muerte de un empresario en el Raval de Barcelona. Uno de ellos ha asegurado que los rodillazos que le dio son una técnica de reducción prevista a los protocolos de la policía.
Bruselas constata la mejora de la economía española, aunque vuelve a advertir de desequilibrios excesivos, sobre todo el paro y la deuda. La Comisión Europea ha lanzado su primer aviso a Alemania por su abultado superávit comercial.
Los precios bajaron una décima en octubre. Es la primera caída interanual del IPC desde el año 2009. Según ha confirmado Estadísticas, se abarataron principalmente las frutas frescas, aceites, patatas, legumbres y hortalizas.
Fagor ha pedido hoy el concurso de acreedores. 1.800 de sus trabajadores en el País Vasco perderán su trabajo, sus bienes y sus ahorros al tratarse de una cooperativa.
La Junta de Andalucía estudia garantizar por ley un mínimo de agua y electricidad para población en riesgo de exclusión social. El Partido Popular dice que ningún ayuntamiento corta estos suministros a quien no puede pagarlos.
El Papa Francisco ha rezado durante la audiencia de los miércoles por las víctimas del tifón que asoló Filipinas el viernes. El Ministerio de Asuntos Exteriores español dice que 11 españoles siguen sin ser localizados.
Luis Ángel de las Heras ha sido elegido esta tarde nuevo presidente de CONFER, la Confederación de Religiosos de España. De las Heras es misionero claretiano.
La plataforma Derecho a Vivir convoca para el próximo domingo una manifestación para pedir al gobierno que cumpla su promesa electoral y cambie la actual ley del aborto. Cuenta con el apoyo de más de 300 entidades.
El poeta madrileño Antonio Lucas ha sido galardonado con el Premio Internacional de Poesía Loewe con Los Desengaños. Está dotado con 20.000 euros y es uno de los premios más importantes de este género.
La selección presenta la nueva equipación para el Mundial de Brasil. Será completamente roja. Desaparece el pantalón azul. Varios partidos políticos y organizaciones a favor de los derechos humanos piden que se cancele el amistoso del sábado contra Guinea Ecuatorial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Estamos con ustedes, con sus opiniones, sus comentarios, sus adhesiones, lo que les parezca, a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, estamos en las redes sociales, en facebook.com/lalinterna y en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, 950-6006.
Y una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos si ven normal que la sentencia del Prestige no encuentre a ningún responsable penal. Y ahora mismo el 62% de los oyentes que está votando dice que no, frente a un 38% restante que opina que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Campanilla dice: me parece una vergüenza, tiene que haber un responsable, sí o sí. Y en el Twitter de La Linterna, Alberto comenta, sin comentarios, ¿para qué perder el tiempo? El tiempo, que no se pierde porque lo cuenta Belmonte.
Mañana jueves las nubes se concentrarán en ambos extremos del país y dejarán chubascos en forma de tormenta principalmente en el País Vasco, Navarra, Norte de Aragón, Andalucía, región de Murcia y sur de la Comunidad Valenciana. En el resto, cielos parcialmente cubiertos, pero en principio se descartan las lluvias. La cota de nieve se situará entre los 1.200 y 1.500 metros en los Pirineos. En cuanto a las temperaturas, sufrirán un moderado descenso en todo el país, salvo en las Baleares, donde apenas habrá cambios.
En conexión con la Dirección General de Tráfico y con Inés Gutiérrez, sabemos cómo están las carreteras hasta ahora. Hola.
Buenas tardes. A esta hora continúan las dificultades en Madrid en la M40 debido a ese accidente en el kilómetro 41 de la vía de servicio en Pozuelo. Hay 10 kilómetros desde los túneles del Pardo hasta esa zona circulando hacia la carretera de Extremadura. También queda tráfico intenso en la A2 en el acceso a la M30. En Valencia, en la V30, hay 2 kilómetros en Cuart de Poblet por un accidente y en la A3 hay un vehículo averiado en Buñol en el kilómetro 317. Cuidado en sentido Madrid porque está cortado un carril en la zona. También les vamos a pedir a esta hora que circulen con cuidado a la altura de Bedia, en la provincia de Vizcaya. Si lo hacen por la Nacional 240, la calzada está en mal estado, por lo que hay que extremar la precaución. Y también les recordamos que a esta hora van a encontrar dificultades en la provincia de Barcelona. En la B10, sobre todo 6 kilómetros, hay un accidente a la altura del kilómetro 10 hacia el Nudo Llobregat. En la B30 hay 2 kilómetros en Sardañola del Vallès. Y en la C58 hay tramos de 2 kilómetros en Badía del Vallès y en Sabadell. Acabamos en Lleida, hay un accidente en la Nacional 240 y hay un kilómetro de tráfico lento en Torregrosa hacia la capital. Es todo.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, en La Linterna, a esta hora con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Lo siguiente que ofrecemos en La Linterna es confidencial.
¿Tienes tus 15 puntos del carnet de conducir? Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Renfe, llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Qué quieres contar de Ana Botella esta tarde? ¿Qué ha sido noticia esta tarde con su rueda de prensa?
Vamos a ver.
¿Por qué te ríes?
Porque, ¿os acordáis de cuánta gente le llamó a Zapatero aquella vez, famoso 10 de mayo, de cuando España estaba al borde de la intervención?
Sí, le llamaron hasta el presidente de China.
Pues aquí ha faltado que le llamara Obama a Ana Botella.
¿Ah, sí?
Porque en unas horas lo ha llamado un medio Partido Popular. Ha hablado con Ignacio González, el presidente de la Comunidad de Madrid. Ha hablado con María Rosa Cospedal, la secretaria general del Partido Popular.
Sí.
Me dicen que, pero esto no lo tengo contrastado, pero que incluso Mariano Rajoy se ha puesto en contacto con ella. Esto no lo tengo, hay quien me dice que sí, quien me dice que no. No tengo la constatación de que haya sido así. Pero bueno, hay quien me dice que incluso Mariano Rajoy ha hablado con ella también. Bueno, el caso es que había una preocupación enorme en el Partido Popular por lo que estaba pasando en Madrid y por la imagen que estaba ofreciendo Madrid Margallo también había llamado. Por la imagen que estaba ofreciendo Madrid en todo el mundo, ¿no? La marca España, sea una ciudad llena, capital de España, llena de bolsas de basura por todas partes, no era desde luego lo mejor, ¿no? Y bueno, pues han sido varios los dirigentes del PP que se han puesto en contacto con ella, de buenas maneras, evidentemente, ofreciéndole su ayuda, su apoyo, pero diciéndole que tenía que tomar alguna decisión. Por eso esta tarde ha salido en esa rueda de prensa y después de consultarlo con los miembros de su equipo, le ha dado un ultimátum a las empresas concesionarias y a los propios sindicatos. Entonces esto empieza a tener otro cariz, porque si hasta ahora lo cierto es que Ana Botella estaba mirando para otro lado en esta historia, ¿no?
Fernando, ¿tú por dónde vas?
Pues mira, ¿tú te acuerdas que ayer tuvimos una tertulia ahí en la COPE por la noche, verdad?
Sí, suele haber una por la noche, sí, aquí en la linterna, bueno, sí, suele haber una.
En esa estaba yo.
Te confirmo el dato, y estabas tú, te lo confirmo también.
Bien, gracias.
Eras tú, ¿no?
Era yo.
Sí.
Y que estaba también Esther Palomera, y que no éramos presidentes ni vicepresidenta de ningún club de fans de alguien, de algún ministro, ¿no?
Sí, del ministro de Justicia.
A ese ministro le van a atacar muy mucho desde la izquierda,
vamos,
yo creo.
Qué raro.
No, bueno, le atacan también desde la derecha, no te creas. Yo no estoy en la izquierda y, sin embargo, no me gusta nada el ministro. ¿Qué quieres que te diga, la verdad?
Tampoco estás en la derecha.
Tampoco estoy en la derecha. Yo no estoy en nada.
Exactamente.
Yo soy un tipo que estoy en nada. Pero tampoco estoy en el club de fans de Gallardón. El indulto, el indulto a un kamikaze...
Sí, que lo ha revocado el Supremo. Sí.
Que estaba, por cierto, defendido por un despacho en el que trabajaba el hijo de Gallardón.
Sí.
De la Zarroa.
Está provocando ronchas. Pero, sobre todo... Porque ese indulto, bueno, la ley del indulto de España, lo primero de todo, es de 1870, que también ya pues podríamos empezar a pensar en cambiarla.
Sí, no estaría
porque
mal.
Es excesivamente discrecional para con el gobierno, ¿no?
Sí, ha pasado
pues, han presentado una reforma de la ley del indulto, la ha presentado ya Mazares, pero va a contar con el beneplácito de prácticamente toda la izquierda, basándose en el tema del kamikaze de Valencia, pero lo que hay en el fondo, lo que subyace en el fondo, es un temor a que aquí ocurra algo para dar carpetazo a los casos Gürtel y Bárcenas. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que ya hablamos de que habían cambiado al jefe de la policía encargado máximo del caso, el jefe de la policía judicial? ¿Te acuerdas?
Sí, sí.
Con bastante revuelo.
Sí.
¿Te acuerdas que le llamaban el Chita o China? No me acuerdo, aquello que ya no me acuerdo ahora cuál era el mote, pero que en fin no era muy muy popular, digamos, por lo menos entre algunos sindicatos policiales. Es que también han cambiado a casi todo el equipo policial encargado de investigar el caso, que todavía está en fase de instrucción, el caso Gürtel, digo.
Sí.
Y claro, eso ha puesto muy nerviosos a algunos. Atención, porque esto va a ser un frente de batalla largo y curioso. Y que va a salpicar, por supuesto, al ministro Gallardón, que lo vamos a hacer, le va a salpicar.
Pero en los cálculos del gobierno, en cuanto al caso de los papeles de Bárcenas, está que antes de final de año Ruz archiva los papeles.
No, no
Gürtel, sino los papeles.
Ya,
Gürtel eso
es una
en el cálculo de hace unas semanas.
Y los papeles de Bárcenas es otra. Y eso ya lo hemos dicho aquí.
Sí, sí, que en el cálculo está que antes de fin de año eso se archiva.
Tú y yo, que Bárcenas acabará saliendo, bueno, saliendo.
No.
Tendrá, sí, sí.
Tiene Gürtel él.
Sí, tiene Gürtel, pero...
Sus 40 millones.
Tiene Gürtel, tiene sus 40 millones, ese es el caso.
Ese es su caso.
Pero eso no creo que le pueda que les pueda permitir mantenerlo en prisión. Ya lo veremos eso, ¿eh?
Bueno,
pero ya verás tú cómo el Bárcenas al final acabará saliendo, verás tú, montado en un caballo blanco de Santiago.
¿En un caballo blanco?
Y todos desesperados.
¿Tú crees?
Espero que no.
Ya verás cómo no.
Bueno, tengo mis dudas sobre eso.
No, hombre, yo también, pero es
también.
Que la cosa se va poniendo cada día de color más raro.
Sí.
Pero bueno, atención a esto que te estoy diciendo, porque esto de la ley del indulto, pero que te insisto, la ley del ejercicio de la gracia del indulto es de junio de 1870.
¿Era presidente del gobierno Prim?
No me acuerdo.
¿Era Prim el presidente
no
del gobierno?
No vivía yo todavía.
Ya, pues mira, por eso te lo preguntaba, por si acaso estabas por ahí en el Congreso tomando notas ya.
Era Prim.
Era Prim el presidente del gobierno, o sea que fíjate, don Juan Prim.
Así que fíjate. Tú.
Déjalo ahí.
Yo no lo recuerdo ya ni eso, fíjate.
Tú fíjate.
Tú cállate que eres un niñato, comparado conmigo eres un niñato.
Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, Juan Pablo Colmenarejo.
Más información confidencial. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Que os vaya bien y si cogéis el tren, mejor.
Antes de recoger a los niños, paso a comprar los regalos.
Me da tiempo a salir del taller y entrenar.
Cierro la tienda y ceno en casa con todos.
Podemos estar en Barcelona a las 9 y volver a Madrid para la reunión de las 12:15.
Me da tiempo a ensayar, ir a las 2 pruebas, que me cojan, firmar el contrato y volver para celebrarlo con mamá.
Si sabes cuándo llegas, puedes hacer planes.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Estadísticamente, solo un 2% de quien oye esto piensa cambiar su nómina de banco. Para ellos, la cuenta nómina.
Sin comisiones, tarjetas Visa y Visa Oro gratis, cajeros 4B gratis a débito, descuento al reporte.
Sois muy grandes 2%. Cuenta nómina de ING Direct. Más información en nuestra web.
A las 8:30, deportes, en la linterna. Antes, noticias de la cultura, en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Don Mario Vargas Llosa defiende la necesidad vital de la ficción como motor del progreso. Ha sido durante la presentación de su obra de teatro Katy y el hipopótamo, Ramón García Pellegrín.
Que se va a estrenar en las Naves del Español en Matadero el próximo martes, con dirección de Magui Mira y con Ana Belén como protagonista. Tras los 20.000 espectadores que vieron La Chunga, aterriza en las tablas de las Naves del Español Katy y el hipopótamo, escrita hace 30 años por Vargas Llosa, basada en algo que le pasó hace mucho tiempo, nada más llegar a París, cuando tuvo que trabajar, fíjate bien, Juan Pablo, como negro literario.
Uno de esos trabajos alimenticios que hice fue trabajar para una señora que había hecho un viaje por lugares exóticos y quería escribir un libro contando sus historias. Y, como me dijo, tenía las ideas, pero le faltaban las palabras.
Pues menudo lujo contar con esas palabras de Mario Vargas Llosa.
Trabajo alimenticio.
En el futuro el Premio Nobel de Literatura. La obra teatral del Nobel explora en el territorio de la imaginación. A preguntas de COPE, Mario Vargas Llosa ha defendido la necesidad de la ficción para vivir.
La ficción es como el motor de la civilización, del progreso. Creo que la ficción es algo mucho más importante en la vida que un mero entretenimiento, que una mera distracción. Hemos salido de las cavernas y hemos llegado a las estrellas gracias a las ficciones que hemos ido inventando a lo largo de la historia.
El compañero y amigo de la linterna, Antonio Lucas, gana el Premio Internacional de Poesía Loewe con su obra Los Desengaños.
El poeta y periodista madrileño del diario El Mundo sí ha llevado este prestigioso galardón con 37 poemas impregnados por la crisis del presente y una ruptura sentimental. Antonio Lucas ha reivindicado el valor central de la cultura en nuestra sociedad.
Estos momentos que son importantes, que apuntalemos la cultura como principio vital de un país que parece que está perdiendo cualquier iniciativa de inteligencia.
Un ejército silencioso ha tomado Madrid, son los famosos guerreros chinos de Xi'an. Casi un centenar de réplicas forman parte de una exposición que ya ha visto Sefi García.
En esta espectacular exposición se muestran réplicas del ejército de terracota descubierto hace casi 40 años, con el que se protegió para la eternidad el primer emperador de China. Javier Sierra, comisario de la exposición, invitaba así a visitarla.
Visitar lo que era un monumento para la protección del alma del primer emperador de China. Y hablar de alma en estos días, donde solamente hablamos de economía y de materia, creo que es algo terapéutico. La cultura cura y también el espíritu elevado nos nos hace ver las cosas con una perspectiva más sana.
Las piezas forman parte de una exposición itinerante que viene de La Haya y que partirá el 2 de marzo hacia Estados Unidos.
Pues a 50 metros de los Guerreros de Siam, la Biblioteca Nacional ha presentado una exposición sobre la caligrafía japonesa en este año dual España-Japón, Carmen Ibáñez.
Una exposición con el bukeike y el kami como protagonistas, o lo que es lo mismo, obras con el papel por lienzo y la tinta negra por pintura. El arte caligráfico es una combinación de estilos artísticos, como explica Kiyohiko Arafune, el presidente de la Academia de Arte Caligráfico de Japón.
Es literatura en el significado de expresar palabras, no letras, palabras. Es como bellas artes, porque atrae la visión. Es como la música improvisada.
Una muestra que a través de la caligrafía acerca a los visitantes a los orígenes de la literatura japonesa.
Un dato, disparos a mansalva. El cine ha triplicado sus escenas de tiros en los últimos 30 años.
Un estudio elaborado a partir de las películas más taquilleras revela que la violencia se ha incrementado considerablemente en las tres últimas décadas.
Era una vez un cantante en la nariz pegado.
Bueno, me encanta esta canción que...
De Franco Battiato.
Me encanta esta canción que hemos elegido para cerrar la cultura. El fruto de la colaboración entre ese italiano Battiato y el neoyorquino Anthony. Es un disco llamado Del suo veloce volo, que se va a publicar el próximo 3 de diciembre. El álbum recoge un concierto que ambos ofrecieron en Italia el verano pasado y que suena así de bonito.
E così oggi.
Tienes buen olfato para la música, Ramón. Enseguida, el deporte con Rubén Martín.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los periódicos en este programa. Los directores del Mundo, de ABC, de La Razón y de La Vanguardia analizan la actualidad en nuestra tertulia. Antes, la información, para que cuando sale de casa sepa todo lo que tiene que saber para estar al día. Y les espero cada mañana en COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Optimismo es el derecho a creer que tras un 2013 pésimo solo puede venir un 2014 infinitamente mejor. Por eso en Verti, además de optimistas, somos generosos y te regalamos los tres primeros meses de seguro de tu coche si lo contratas ahora por internet. Manda paseo el 2013 porque el 2014 solo puede ser para ti. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Oye, Eva, ¿vosotros tenéis alarma?
Sí, ¿por qué?
Porque nos estamos planteando ponerla. ¿Y con quién la tenéis?
Con Securitas Direct. Y muy bien, la verdad.
Ya, es que es la que más veo por el barrio.
Pues por algo será.
Contrata Securitas Direct, número uno en alarmas, en el 902 15 15 15. Recuerda, 902 15 15 15.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hola, soy Vicente del Bosque. Al conducir como en el fútbol, anticiparse a lo inesperado es crucial, exactamente como hace el nuevo Nissan Note, que gracias a la tecnología del escudo de protección inteligente te alerta de cualquier vehículo presente en el ángulo muerto, evitándote sobresaltos en la conducción. Descubre más detalles en nissan.es. Con el nuevo Nissan Note, anticípate a lo inesperado.
Nissan, innovation that excites.
Míralo, Juan, parece que fue ayer cuando llegó a nuestra vida y ya tiene 25 años.
Ay, cómo pasa el tiempo.
¿Recuerdas cómo cambiaba el tubo de escape en media hora?
Sí, y ahora hace hasta la revisión oficial.
En Midas llevamos 25 años ofreciéndote el mejor servicio. Y para celebrarlo, ahora el cambio de aceite desde 25 euros. Midas, 25 años pensando en lo que necesita tu coche.
¿Sabes qué es lo que nos mueve en COPE?
Una última hora más que nos lleva hasta París.
Tenemos una última hora.
Una ultimísima hora.
Tu información.
Vamos a conocer la última hora.
Pues vamos a ir a la Audiencia Nacional.
Y tenemos también una última hora
COPE.
De deportes.
Que... Estar informado. A continuación tenemos un temazo que viene con una dedicatoria para Dani. Hola Dani, te echo de menos. Sé que ahora lo que más te apetece es salir de fiesta con tus amigos, pero me gustaría que pasáramos algo más de tiempo juntos. Te quiere tu guitarra. Bueno Dani, esta canción es para ti.
El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
8 y media, 7 y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. Marta Ruiz.
El exministro de Fomento y presidente de Foro Asturias, Álvarez Cascos, ha celebrado la sentencia del Prestige, que exime al Estado de indemnización alguna y avala la decisión del gobierno que presidía Aznar de alejar el buque de la costa. También absuelve a los tres acusados de delitos contra el medio ambiente. El hundimiento del petrolero en noviembre de 2002 supuso el vertido de 77.000 toneladas de fuel en las costas gallegas. El Ayuntamiento de Madrid da 48 horas para poner fin a la huelga de limpieza viaria que suma hoy su noveno día. Si no hay acuerdo entre empresa y trabajadores, el consistorio asumirá la limpieza y llevará a los tribunales el incumplimiento de los servicios mínimos. El gobierno insiste en que no hay riesgo para la salud pública y la Comisión Europea ha dicho esta vez por escrito que una Cataluña independiente de España quedará fuera de la Unión Europea.
Pues contada la última hora, lo siguiente en La Linterna es el deporte.
Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.